Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, con gran alegría os saludamos un día más desde el Cruce de Caminos que emite la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Como siempre, Sari Izorio en la realización y Carmen Lainez, quien nos habla, os damos la bienvenida y deseamos que paséis una hora agradable y enriquecedora. Hoy vamos a retrotraernos al pasado, a unos años difíciles como fueron los de la guerra, de la vida que a algunos personajes les tocó vivir dentro y fuera de España, la mayoría de ellas con gran emoción y dificultades. Una de esas historias apasionantes ha sido publicada por Encarena Editors, la obra Enamorada de un cura comunista, de la escritora Estela Manaut, que está teniendo un gran éxito comercial y de la que se multiplican las presentaciones. Aunque se trata de una novela, la mayoría de hechos que narra son reales, así como los personajes. Enamorada de un cura comunista, de título tan expresivo, nos sumerge en un periodo que va desde Alfonso XIII al exilio mexicano, pasando por la URSS y los niños de la guerra. La obra está magistralmente narrada por Estela Manaut, que es, no en vano, la sobrina de la protagonista, Josefina Roca, esa joven rebelde, soñadora, y que yo creo que tiene mucho parecido con la escritora. Evidentemente, también tocaremos otros temas con otros contertulios, en este caso con tertulia, que nos acompaña también hoy, Marinette Gascó, también escritora, presidenta de la Asociación Blasco Ibáñez, y que vivió en primera persona dos guerras. Sin embargo, he querido empezar por esta novedad editorial. Además, a lo largo de la entrevista, iremos profundizando en todas las facetas que realiza esta mujer imparable, Estela Manaut. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y también muchas gracias, Marinette, por acompañarnos. Estela Manaut, como todos vosotros sabéis, es novelista, dramaturga, poeta, actriz, con diversos premios cosechados, obras estrenadas y libros publicados. En la actualidad dirige el Museo Manaut dedicado a la memoria de su padre, el gran pintor valenciano José Manaut. Estela, ¿cómo se te ocurrió escribir este libro, Enamorada de un cura comunista?
Bueno, es una idea que me rondaba por la cabeza porque, puesto que la vida de mi tía, de Josefina Roca, no fue una vida, digamos, una persona que tuviera un papel trascendental en la historia de España, pero realmente vivió un periodo muy importante de la historia y dada su condición de mujer, pues difícil y bueno, era una realmente una revolucionaria, como otras muchas mujeres de aquella época.
Tú tienes muchas más publicaciones, pero creo que ninguna vinculada de un modo tan claro con nuestra historia más reciente. ¿Fue más difícil para ti? ¿Te costó mucho más esfuerzo?
Bueno, es el esfuerzo de una novela, es algo ya muy serio. No son relatos, no es poesía, pero es algo, sobre todo una novela histórica. Pongámoslo histórico entre comillas, porque la historia va a, o sea, la trama de la novela pasa a través de la historia, y la historia se cuenta resumida para que la gente pueda entender lo que estaba ocurriendo en cada momento, pero no es básicamente una novela histórica. Es una novela de amor que pasa a través de la historia, desde 1905, en que nace ella, hasta los años 80, en que muere.
En tu novela retratas a tu tía como una mujer moderna, feminista, que sin duda lo fue, pero a mí me pareció al leerla que era más lo que quería dar a entender, es decir, la imagen que deseaba proyectar a los demás que su actitud después en muchas ocasiones. ¿No te lo parece a ti?
Bueno, ella casi siempre se muestra como una mujer rebelde. Mucho más, tampoco puede pasar, hay unos límites que marca la sociedad, que también es muy difícil pasarlos, y sobre todo en aquella época nos ha costado a nosotras pasarlos. Imagínate a alguien que ha nacido en 1905, pues con muchas más limitaciones. Digamos que cuando tuvo más libertad realmente fue cuando existió la República en España, había más libertad para las mujeres, incluso el voto femenino, y bueno, ahí es donde ella realmente pudo hacer mucho más, y luego durante la guerra, por supuesto, ayudando por todos lados, refugiados, y en cultura popular, dando clases, en fin, tuvo una actividad muy grande, también unida a la de este hombre, que fue una persona que, bueno, todos son personajes reales, es Luis López Dóriga, muy vinculado también a Vinarós, porque su familia era de allí, también la familia de mi madre lo era, de mi tía, bueno, y de mi madre, lógicamente. Y bueno, ya entonces ellos se conocen en aquella época y bueno, viven una vida que, siendo él sacerdote, aunque estuviera excomulgado, era un hombre que seguía las enseñanzas de Cristo y no quería dejar su ministerio, aunque no estuviera de acuerdo con la Iglesia Vaticana.
Ya. ¿Y cómo se te ocurrió el título? Porque, como tú dices, en realidad, si estaba excomulgado ya estaba fuera de la Iglesia y, por tanto, no podía ejercer el sacerdocio.
Pero lo ejercía a su manera, ayudando a los demás. Entonces, también se unió por eso, no al Partido Comunista, con el que colaboraba mucho, también por un idealismo de, en fin, lo que son las bases del Partido Comunista. Luego sabemos que luego la realidad ya la manejan los hombres y es una cosa muy distinta. Pero bueno, él creía en eso, en compartir, en ayudar, en que lo que todo era de todos, en fin, algo que es un muy bonito, pero que no casi nunca se hace realidad, aunque bueno, él individualmente así lo creía y así lo tuvo toda su vida y no quiso casarse nunca. Bueno, no voy a ahora
desvelar,
no la voy a contar.
Ella
se enamoró perdidamente de este hombre, porque era lógico, quiero decir, era un personaje extraordinario, era mucho mayor que ella, pero era un hombre con una personalidad, una cultura y, en fin, una visión real de las cosas, que claro, para ella, acostumbrada a los chicos de su edad, que aunque eran gente muy motivada políticamente, intelectualmente, pues no le llegaban ni la suela de zapato a este señor, claro, pues se enamoró.
Claro. ¿Crees que de haber sabido que su nombre iba a ser conocido tantos años después, hubiera actuado de la misma forma?
Bueno, eso yo no sé. Es que como
claro, es difícil.
No puedo adivinar,
es difícil saberlo.
Lo que ella haría. Yo creo que hubiera sido como cada uno es como es y cada uno actúa según las circunstancias, pero según su propia personalidad y sus deseos.
No, me estoy refiriendo a él concretamente.
Ah, él. Ah, no sé. La verdad, tampoco. Yo realmente es que a él yo por supuesto no he conocido. A mi tía la conocí ya cuando volvió de México, pero ya, o sea, ya había fallecido él y tal. O sea, yo la he tratado muy poco realmente, sé mucho más de ella a través de lo que me contaba mi madre.
¿Y cómo recuerdas a Josefina Roca? ¿En realidad era la arriesgada e intrépida mujer que nos cuentas o la vida le había cambiado con el paso del tiempo?
Hombre, cuando yo la conocí ya tendría 60 y tantos años cuando volvió a España.
Pues indudablemente habría
cambiado. Y venía destrozada, hacía 2 años que había muerto él, pero yo la recuerdo porque estuvo en casa viviendo, en casa de mis padres que vivían en Madrid, en la calle Ibiza. En una casa como las de antes, antigua, grande, había un pasillo de 20 y tantos metros que yo me recorrí muchísimas veces patinando, con bicicleta, haciendo lo que el pasillo era como la calle del juego, ¿no? Pero yo la veía de pronto pasear por ahí con las manos entrelazadas, apretándose las manos y respirando profundamente, que es como respiras cuando tienes una gran congoja.
Sí,
ella
sí,
seguía
sí.
enamorada de ese hombre, a pesar del tiempo que ocurrió, que pasó y... Un amor muy fuerte, muy 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 potente. Sí.
¿Crees que la generación posterior a la de Josefina Roca de la República dio un paso atrás en la libertad y consideración de las mujeres?
Hombre, claro, el paso atrás enorme de la dictadura, eso es algo que no hay ni que recordarlo, ha sido así. Hemos vivido unos años, los que hemos vivido esa época de la dictadura, pues sabemos lo que fue, ¿no? El no tener ni pizca de libertad en cuanto, vamos, si te casabas no, si no te casabas, quiero decir, dependías siempre de un hombre que tenía que firmar por ti. No podías ni abrir una cuenta, ni comprarte nada, ni comprarte un coche, ni salir de viaje sin un pasaporte que si no te lo firmaba tu marido o tu padre, tú no te podías mover. Era así, vamos, y no. Todo, por todos lados, quiero decir, luego también la cuestión de relacionarse con los hombres, el tabú de si te veían darte un beso con un chico, podía venir un guardia por detrás a ponerte una multa, cosas por el estilo, que ahora son inconcebibles, pero en aquel momento era así.
Estela y Marínez, ¿cómo habría sido España si en vez del régimen de Franco se hubiera instaurado en la democracia el estilo norteamericano? Porque claro, lo triste es que nadie luchaba por esa opción y los bandos estaban divididos entre el futuro dictatorial comunista y la dictadura de Franco.
Bueno, no solamente era el futuro comunista, no, ahí era la república, realmente la república, que es un poco es como es una democracia, digamos, un poco lo que tenemos ahora, aunque tenemos un rey, bueno, pero tenemos una libertad y unas leyes, una constitución, que eso es realmente lo que mueve un país. Luego, que se haga mejor o peor, ya depende de quienes manejen los hilitos.
¿Tú piensas igual, Marinette?
Pues sí, vamos a ver, concretamente, tú quieres saber... No. Lo que yo pienso que hubiera sido...
Sí, si hubieran cogido el estilo norteamericano.
Pues hombre, infinitamente mejor.
Claro.
Que duda cabe. Pero bueno, lo que no ha podido ser, no ha podido ser. Entonces, aquí es que España es muy aficionada a los extremos. Y eso es muy peligroso. Porque sí. O caes de un lado o caes del otro. El equilibrio es muy difícil. Y por eso cayó la República y por eso, porque la ahogaron los extremos. Entonces, ¿qué te voy a decir? No sé, es una pena, pero es así.
Pues sí,
es así.
No se puede cambiar.
Claro.
Lo pasado.
Sí, pero son los extremos los que matan las cosas, de no llevar un equilibrio.
Es que estaba muy dividida. Estaba muy dividido los gobiernos, el gobierno republicano estaba muy dividido, cambiaba con frecuencia, cada uno tiraba por su lado, cada partido tiraba por su lado, tenía sus emisoras, tenía sus periódicos, no había una unión, claro, encima no había una ayuda tampoco externa, más que de la URSS, pero claro, Franco tenía aliados a Alemania y a Italia, entonces claro, había un momento en que era imposible defender aquello ya.
Estela, ¿sabes de más de un ejemplo similar a los que cuentas en tu novela? Hubo muchas mujeres, perspectivamente de una vida plena, que se vio truncada por la dictadura.
Muchísimas.
Muchas historias, ¿no?
Claro.
Habrás conocido.
Hombre, yo directamente no, porque claro, todas la gente que valía un poco, vamos, que valía un poco, todos los intelectuales marcharon de España. Eso es una pérdida tremenda que tuvo España. Y que recibió México, y fueron hombres y mujeres. Aunque
Francia también, y Rusia, claro.
Y bueno, fueron por Europa unos cuantos, pero la mayor parte de los intelectuales españoles acabaron en México, porque realmente México les recibió con los brazos abiertos y apoyó muchísimo. Y claro, luego se enriqueció en México de una manera que las universidades dieron un vuelco. O sea, intelectualmente en México se enriqueció muchísimo, porque fueron gente de todo tipo, no solamente intelectuales, pero también médicos, científicos, todos la gente que había, toda la formación tan grande que habían recibido en España, pues sí, en aquel momento se evaporó, se marchó.
Claro. Sin embargo, a la vista de las fotos que reproduces en tu libro, no se trata de una familia obrera, proletaria ni de agricultores. ¿No es esto un poco contradictorio? ¿Se puede ser de la alta burguesía y comunista sabiendo el odio que mutuamente se tenían?
Bueno, pues ella tomó esa opción porque ella, efectivamente, mi abuelo era, debió ser, yo no le conocí, un hombre bien acomodado, con una buena, o sea, ganaba dinero, vivía muy bien, tenían criados, doncellas y tal, y ellas tenían su mademoiselle, y en fin, vivía muy bien. Lo que pasa es que ella fue siempre una rebelde, era la más pequeña. Y siempre quiso estudiar. Entonces el padre finalmente la deja estudiar porque ella era muy cabezota. Yo también lo soy. Ahí me debo parecer muchísimo a ella porque yo soy tan cabezota como ella lo fue. Y bueno, pues al estudiar, ya al salir de casa, al ya no estar en el ambiente de la niña de buena sociedad, ¿no? Que se junta con chicos del mismo nivel, aquí ya se mete en la universidad. Bueno, se mete a estudiar la escuela de magisterio, la normal. Pero bueno, es igual, allí también empieza a ver un mundo distinto, ¿no? A ver que no, que ella ya intuía, porque ya se había escapado alguna vez de la casa haciendo cosas, en fin, saliéndose un poco de los cánones establecidos, cogiendo tranvías y cosas que tenía prohibido, pero ya ahí ya empieza a conocer gente muy motivada políticamente y empieza a aprender, empieza su aprendizaje en el mundo de la política y a ver la realidad de lo que estaba ocurriendo alrededor, no lo que le estaban dejando ver.
Pues vamos a hacer una primera pausa para escuchar un tema amoroso muy conocido de Charles Aznavour, Morir de amor.
Les parois de ma vie s'enlisent. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler. Mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite, renverser toutes les données. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on ne peut de n'importe quoi. Le mien se donne, et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir d'aimer.
Marinette Gascó también ha escrito, entre otros títulos, un libro de memorias, Mis vivencias en tiempos de guerra. ¿Cómo viviste aquellos años de la guerra, Marinette?
Pues mira, como pude. Esa es la palabra. Pues bien, porque yo empecé con guerra a los 11 años y acabé con 19.
O sea, que toda tu juventud.
Prácticamente toda mi juventud. Pues te diré que bien. En cierto modo, pues mucho mejor que la... Para mí han sido menos duras las guerras que la posguerra.
Ya.
Me dirás, ¿cómo? ¿Con bombardeos? ¿Con tal? Con... Pues sí. Porque yo cuando yo vine a Madrid en 1941. Y vine porque cuando ya se iba a ocupar, los nazis iban a ocupar toda Francia, era un peligro enorme en Montpellier. De hecho, tengo muchos amigos de entonces que han acabado en campos de concentración y ya te imaginas cómo han terminado,
pues sí,
que eran de mi edad. Entonces, a mí me podía haber ocurrido lo mismo. No por el hecho, yo no soy judía. Simplemente
sí, pero...
era española y además nacida en Francia. Y con José Pisé francés incluso. Pero no importa. En aquel momento, por el hecho de ser moreno, ya estabas en peligro en la calle, un joven. Entonces, claro, mis padres optaron por mandarme a Madrid, que a todas luces, pues parecía aquí había paz, entre comillas, aquí había... Bueno, y yo llegué a Madrid, desembarqué en Madrid, y me dio la impresión de que me había caído a un pozo sin fondo y negrísimo. Que, impresión que yo no había sacado durante las guerras, a pesar de los nazis, a pesar de todo, ¿eh?
Sí.
Yo estaba con mis padres estaban pues bien, mi padre trabajaba en la, ¿sabes?, en la editorial Quillet, recuperó allí su trabajo, pues en cierto modo, pues bien, a mí no me faltaba nada. Bueno, nos faltaba ya a última hora, pues la comida, como nos faltaba a todos. Pero bueno, era una cosa que, claro, relativa. Pues te digo, a mí me sentó muy mal llegar a Madrid, porque...
Claro, y dejabas a tus padres también.
Dejaba a mis padres, efectivamente,
es
era
muy
la primera
importante,
vez en mi vida. Yo
claro,
tenía 16 años,
claro,
tenía 16
claro.
años. Y bueno, pues ya vi que aquí, pues si un vecino, tenías un vecino que decía que tú no ibas a misa el domingo, pues podías acabar en la cárcel, por ejemplo. A mí aquello me dejó, claro, totalmente obnubilada, ¿eh?
Claro.
O sea, esa era la paz que había en ese, entonces en Madrid. Las cárceles llenas a rebosar. Gente interesante, muy poca, porque como ha dicho Estela, la intelectualidad se había ido de España, o la habían matado, o estaba en la cárcel.
Yeah.
Vale. Y con esto no estoy defendiendo nada, estoy hablando de la barbarie que se origina en una guerra.
Sí, las guerras son barbaries.
La barbarie es una guerra, sobre todo esta que fue precedida de una tremenda revolución, en fin. Pero no sé, yo a pesar de todo ello, a mí la impresión de llegar a Madrid, repito, es de las cosas más desagradables que he recibido en mi vida.
Ya, ya.
Pues ¿cómo serían los pueblos si eso era en la capital? Yo me lo pregunto, ¿entiendes? Y tenía mi familia y estaba tal y estaba arropada, pero no sé, no. Me daba la impresión de que no podía hablar con nadie, de que nadie me entendía, de que... No sé, era una cosa muy...
Claro, al venir de otro país también es un poco...
Y eso que yo no había perdido para nada mi españolidad, porque yo siempre he sido... Hombre, yo soy una española pasada por París, si quieres, que nací allí, pero yo nunca he dejado de ser española, pero yo no sé, yo no...
Sí, son experiencias.
Me costó muchísimo acostumbrarme, y estuve 6 años seguidos, y me costó muchísimo, muchísimo.
¿Y creéis que esos momentos bélicos fueron un estallido también del romanticismo? Amantes que no saben si volverán a verse, separaciones a veces definitivas,
también, claro.
Sensación de tener que devorar el tiempo.
Es posible. Yo entonces, sí, entonces el primer... Porque yo había tenido nada más que en relaciones ninguna amiga, amigos, buenos amigos... Y sí, pues bueno, pues tuve el único novio que he tenido y con el cual me casé al cabo de unos años. Éramos muy diferentes en todos los aspectos, pero bueno, uno se hace al... vive con lo que tiene al lado, sobrevive, ya. Más bien, ¿eh? Y para mí era una supervivencia.
Claro.
Yo había perdido mi vida, en realidad yo la había perdido cuando me separé de mis padres.
Claro, es que debe de ser muy triste tanto para un matrimonio como una pareja de novios,
claro.
Saber que a lo mejor no te vas a volver a
que a lo
a
mejor eso me
salvó
la vida, que si me hubiera acabado en un campo de concentración. Pues es posible.
Ya. ¿Tú piensas lo mismo, Estela?
Pues sí, que sus padres hicieron muy bien en mandarla a España, por muy mal que lo pasara ella, porque el cambio tremendo de vivir en Francia, porque vivían bien, aunque
sí.
Mientras no invadieron los alemanes, en Montpellier se vivía muy bien.
Pero claro, ya cuando la cosa se puso muy fea, los padres dijeron, si no se va, no sabemos qué puede ocurrir. Más con las mujeres, porque ya sabes que en las guerras se ensañan, sobre todo también con las mujeres, las jovencitas, las violaciones, todo eso es tremendo, ¿no?
Y claro, yo estaba en una edad muy difícil y una de dos, o no me dejaban salir de casa o a ver qué hacíamos.
Claro, claro. ¿Y cómo se plasma esto en una novela, Estela?
Bueno, pues describiendo lo que ocurría. Sí, bueno, realmente ella se marcha de España. O sea, la protagonista, Josefina Roca, se va de España antes de que acabe la guerra, antes de que entren totalmente, pero muy poco tiempo antes, un mes antes o así. Ella sale por la frontera francesa, pero en coche, quiero decir, no como salía todo el mundo, que ya estaban huyendo las pobres gentes con sus hijos, cargando con lo que podían, un espanto, que la frontera francesa fue un continuo fluir de pobres, de desgracias. Pero ella, bueno, iba bien protegida hasta el avión en Francia, el avión que la llevaba a Rusia, porque estaba invitada por el gobierno de la URSS. Claro. Vamos, no Rusia, en aquel momento era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Porque ella iba como maestra de los niños desplazados, los niños que se habían llevado de España para que sus madres habían... O niños que eran huérfanos, o niños que sus madres no sabían qué podían hacer, cómo podían darles ni siquiera de comer, niños que estaban muriendo de hambre, viviendo en una miseria tremenda y rodeados de espanto, de bombas y tal, y los dejaron ir pensando que los iban a recuperar después de la guerra, ¿no? Y no fue así.
No fue así. Lo malo es también lo que les tocó pasar allí. Tú que eres actriz también y dramaturga, ¿has pensado en una obra de teatro o en un monólogo que tenga como base Enamorada de un cura comunista?
Bueno, que no.
Puede
ser.
No
puede ser.
Puede
lo que he pensado es que es una novela perfectamente bien, la veo perfectamente bien en una película. O sea, es una novela de aventura, de amor y aventuras. Es perfecta para una película.
Sí, porque hay de todo.
Que tenemos una amiga común que estaba haciendo las gestiones. Y estoy pensando en Trueba como el director ideal para esta película.
Sí, pues sería estupendo. Bueno, pues
yo como soy muy cabezota con mi tía, pues...
Estela, vamos a aprovechar para decir que muy pronto va a ser la presentación en el Corte Inglés. A ver.
Sí, bueno, ya se presentó aquí en Valencia, se presentó en Madrid, bueno,
en
muchos sitios, ¿no?
Aquí también cuando la presentaste, bueno, con muchísima gente.
Sí, muchísima, y en Madrid igual estaba todo lleno. Y bueno, aquí fue en la Sociedad General de Autores, y ahora ya el día 25 de este mes, de octubre, se presenta en el Corte Inglés, en la calle Colón, arriba, en donde está al lado de la cafetería, que es donde está la sala de salón de actos.
Pues invitamos a todos que vayan para conocer toda esta historia de amor entre un cura y...
Claro, está a la venta en las librerías también, y si no la tienen en alguna librería, se pide que la mandan.
Sí, eso
sé
por supuesto.
Que está en el Corte Inglés, la tienen, y en París-Valencia.
Sí.
También allí, porque justamente esta mañana ha venido una amiga con 8. Claro, ¿dónde las has comprado? Para que se las dedicara a distintos amigos. Digo, qué bien. Y bueno, la voy a comprar ahí en París, Valencia.
Marinette y Estela, ¿cómo fueron los tiempos del exilio? Vosotras que lo habéis conocido tan de cerca. Marinette ya nos ha hablado un poco de eso, pero tú...
No, pero yo no me he exiliado nunca.
No.
¿Tú? Ten en cuenta que yo no he sido mucho después.
No, pero en tiempos, me refiero al tiempo, a los tiempos del exilio.
Bueno, sí sé lo que pasó, porque toda mi familia se fue.
Eso es lo que me refiero, aunque no lo vivieras.
Claro, mi familia se fue, mi abuelo y dos de mis tíos se fueron a México también. Pero eso ya por parte de padre. Y mi tía esta es por parte de madre. Pero luego coincidieron allí incluso en el mismo edificio y frente por frente. Porque hay un primo mío que vivía enfrente, claro, un hijo de estos tíos. Sí. Que ahora vive en España también y bueno, me ha contado justamente todo lo que sé yo sobre México de aquella época, me lo ha contado él. O sea, dónde trabajaba cada uno, dónde vivían, o sea, yo sé de mi tía en México a través de mi primo Enrique Manaut, que vive ahora en Córdoba, que es neurólogo y que estudió allí, que bueno, estudió y se benefició también de todos estos grandes profesores que había en aquel momento, españoles.
¿Y qué papel cumple el exilio en tu novela, Estela? ¿Es una especie de muerte o es un relato vital?
Bueno, el exilio es una salida, es una esperanza para el que se va. Muchos pasaron primero por el campo de concentración, pero luego de alguna manera pudieron salir. Mi abuelo, sé qué pasó, mi abuelo y mis tíos pasaron por varias situaciones. Luego en Francia la gente, el gobierno se portó muy mal, el gobierno francés, pero en cambio las gentes de los pueblos se portaron muy bien, sí, y acogían a mucha gente, los acogían en su casa y les daban de comer y, en fin, les ayudaban de una manera maravillosa. Sé que mis tíos y mi abuelo estuvieron después de varias experiencias tremendas. Al final les acogió una familia en Puigevert y ahí en un pueblecito pequeño. Y bueno, hay algunos dibujos de mi abuelo, pues, también era pintor, y muchos dibujos hechos allí. Y bueno, otro de mis tíos daba clase de violín. Y entonces con esas clases les pagaba un poco la comida que daban a esta gente. Pero bueno, luego la meta era México prácticamente para todos ellos, aparte de los que quedaron en Francia, pero México era importante por el idioma también, claro.
Y una pregunta que se complementa, ¿cómo era el regreso a España al cabo de los años? ¿Qué suponía para una mujer emancipada retornar al país más gris de la Europa occidental?
Depende de cuando volviera, porque mi tía que ya volvió, yo creo que en los años 60 prácticamente. Claro, entonces ya había cambiado un poco, ya no era la posguerra. Ah. Ella, de todas maneras, pues vivió muy muy retirada, quiero decir, no tenía amigos. Sí, aquí recuperó dos de sus amigas que habían ido con ella, habían sido maestras en la URSI. Pero bueno, poco tiempo, porque eran en Madrid, pero tampoco se veía. Yo la veía que ella no salía mucho. Y luego se fue a vivir a la costa.
Ya. Y habladme en primera persona. Vosotras que os conocisteis, que os conocéis desde hace tanto tiempo, ¿cómo fue vuestro encuentro en Madrid?
Pues en Madrid, hacía tiempo que nos habíamos perdido de vista. Nos habíamos visto. Bueno, ella es que es mucho más joven que yo. Para empezar, ¿eh? Entonces, claro, yo, es decir, que el encuentro después fue en una academia donde yo empecé a dar clases de francés. Allí me hice profesora y allí la encontré a ella.
Lo que yo seguramente fui allí.
Por ella,
por tu padre, que pues mi padre era muy amigo, es que si no, sí, estaba muy lejos de mi casa, o sea, no tenía ningún sentido que yo fuera tan lejos.
Tan lejos,
si
claro.
A una academia, también, si alguien sí no me había recomendado que aquella academia estaba bien, no había
sí,
recomendado
claro,
a mi padre,
claro,
¿no?
Algo.
Por seguro, algo, sí, porque era así, fue así,
sí,
seguro.
Sí, seguramente, porque claro, es que nuestros padres se conocieron de muy, ya, incluso de pequeños. Casi,
eso es lo que os iba a preguntar, sí, que qué sí, relación sí tenía
pues
el
sí
pintor José
pero,
Manaud y el
bueno,
escritor
pero
Emilio.
Bueno, pero nos habíamos perdido de vista. Bueno, pues por la guerra y por todo esto, como nosotros nos fuimos a París y claro, él se quedó aquí. Entonces ya, claro, pero luego ya yo empecé allí en ELIS, en el instituto, yo creo que en 1960, por ahí.
Pues por ahí.
Porque en el 62 ya entré en Vox.
Vale, claro.
Y,
claro,
y ahí me
sí
jubilado.
Pues el 59 yo creo que es cuando.
Sí, pues por ahí fue.
¿Y vuestros padres cómo vivieron la dictadura?
Pues, bueno, mi padre vino en 1949, jugándosela un poquito, pero como yo iba a tener un bebé,
pues se expuso.
Pues se vinieron. Y luego ya, pues, ya digo, yo tuve muchas vicisitudes en mi matrimonio, en fin, es toda una larguísima historia que daría para varias novelas también. Pero bueno, yo me he limitado a mis tiempos de guerra. Ni siquiera he tocado la posguerra.
Ya. Yeah.
Que eso sería, pues eso, motivo de, a lo mejor, no de una novela, no.
De varias.
Por lo menos de varios tomos.
¿Y cómo fue reincorporarse a tareas culturales? ¿Estaban marcados por su pasado republicano? ¿Tenían que estar siempre con un perfil bajo por si alguien les recordaba su procedencia?
No, mi padre tuvo suerte en ese aspecto porque, que bueno, él aquí enseguida conectó con las editoriales, con los escritores, con la gente que también algunos habían quedado y además pues aprendían, digo yo, aprendían un poco de los liberales.
Claro.
Es decir, que había ahí una mezcla, porque yo he conocido a muchas personas que aparentemente pues no tenían nada de liberales, pero se iban haciendo. Había un poco un toma y daca, ¿eh?
Ya.
Pero claro, eso ya a partir de los 60.
Ya.
¿Entiendes? Porque claro, y eso fue interesante.
Para muchos privaba más la nostalgia de España que el hecho de que aquí imperara una dictadura. No, ¿sabéis si pensaron vuestros padres no volver jamás?
Bueno, mi padre se quedó, ¿eh?
Que no salió.
No salió de Valencia, marchó con mi madre y con mi hermano a Madrid, como pudieron, en trenes de ganado y todo esto, y llegaron a Madrid, sé que un día, una mañana, una madrugada de un frío tremendo, y tuvieron que ir andando desde muy lejos. Bueno, aparcaron su vida en casa de unos familiares y luego poco a poco mi padre fue rehaciendo, pintando, restaurando cuadros y copiando en el Museo del Prado para anticuarios y tal. Bueno, fue haciendo su vida poquito a poco porque él era catedrático de dibujo, pero todo eso se perdió con la guerra y con Franco. Y luego, pues un buen día apareció la policía y se lo llevó a la cárcel, porque alguien había llevado que era. Él había pertenecido a la masonería y había sido también al Partido Comunista. Pero vamos, nunca se había significado en nada más que en la parte cultural. Pero bueno, así sabemos que Franco y la masonería no eran. No, vamos, Franco, porque justamente le habían rechazado su entrada a la masonería y odiaba a los masones. Entonces, bueno, eso fue una razón.
Sí, bueno, eso también daría para muchos libros.
Sí.
Porque claro. No, delitos de sangre no se pueden tener.
¿Y crees que tu tía habría vuelto si no se hubiera muerto el cura comunista?
Yo creo que sí.
¿Habría vuelto?
Posiblemente yo creo que hubiera muerto. No, quiero decir, vuelto. Si no hubiera vivido con él, quiero decir, en México, ¿cómo?
Sí, si él no hubiera muerto, ¿crees que hubiera vuelto?
No. Ella hubiera estado con él hasta el final, pero es que claro... Ella bastante mayor que él, pues que, perdón, él era bastante mayor que ella. Y claro, pues llegó un día en que se murió, como todo nos pasa, ¿no?
Ya.
Y claro.
También tuvo mala suerte.
Pues sí, pero no lo vamos a contar.
Porque, no lo vamos a contar para que compren la novela.
Son cosas que pasan. Ella cuenta su vida, bueno, un poquito lo voy a plantear en la novela. Ella cuenta su vida desde el asilo en sus últimos momentos. Entonces en la novela hay partes, una parte es pequeña, son pequeñas, que están en cursiva, en letra cursiva, que es el presente, es su presente, lo que está sintiendo en aquel momento, en aquel lugar.
Claro.
Y luego va escribiendo sus memorias y así va, hasta que termina.
Pues vamos a escuchar otra canción, esta algo más moderna y su tema en un programa como el de hoy no podía ser otro, el amor. Del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.
El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio. Es un acto profundo de fe que huele a mentira. El amor baila al son que le toquen, sea Dios o el demonio, sea Dios o el demonio. El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa. El amor se abre paso despacio, no importa el cerrojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. Desploma porque sí. El amor es dos en uno, que al final no son ninguno y se acostumbran a mentir. El amor es la
al final siempre se va. El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte. Luce bien en novelas que venden finales perfectos. No te vayas, amor, que aunque duelas no quiero dejarte. Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos. Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa, no lo sé. Y a mi suerte le ha tocado el impostor, tampoco sé. El amor es un ingrato que te eleva por un rato y te desploma porque sí. De tristeza y al final siempre se va.
Vamos a mirar ahora hacia el futuro. ¿En qué proyectos estás ahora metida, Estela?
¡Buah! Que serán muchos, seguro.
Bueno, no tantos. No, ahora lo importante es que son las presentaciones de la novela, que eso lleva su tiempo y bueno, y además a mí me gusta, ¿no? Ir de aquí para allá, a mí me gusta viajar, entonces bueno, pues ir a cuestas con esta historia me parece bien, sobre todo porque hay que hacerlo. Y bueno, pues seguir adelante como pueda con el Museo Manaut, que está ahí en el Pont de Fusta, pero que está cerrado porque no se puede tener abierto, porque no tengo dinero para pagar a nadie, no hay ningún tipo de ayuda, y bueno, está con visitas concertadas. Y 685-66-2830, 685-66-2830.
Yo te lo iba a preguntar ahora, pero como te has adelantado, pues sigue.
Eso es donde hay que llamar.
Repítelo, pero despacio, porque si no la gente no le da tiempo de coger
el... broma. 685-66-2830 es mi teléfono y yo acudo.
Pues bueno, yo invito a que vayan a visitarlo porque desde luego hay pinturas...
Bueno, Manaut fue un alumno de Sorolla, es la escuela sorollista, y bueno, tiene ese color y la luz.
Tiene un color precioso.
De Valencia, pero mi padre era valenciano y adoraba Valencia, y por eso traje yo toda la obra de mi padre de Madrid, la traje a Valencia porque...
Y el autorretrato de tu padre a mí, bueno...
Hay varios autorretratos fantásticos.
Eso, sí, sobre todo uno ahí que me encanta mucho.
Y ese no es el mío.
Ella tiene uno, otro. Su preferido,
¿ah,
pero
sí?
Que no está ahí. No, era un buen retratista.
Bueno, pues a ver si los pones también.
Lo pongo de vez en cuando, pero ahora este año cambia la obra, ahora son paisajes y bodegones.
¿Y qué iniciativas de este tipo prácticamente privadas? Porque es privada prácticamente.
Pero no, prácticamente no, totalmente.
¿Conoces en Valencia? ¿Hay alguna más?
Pues no tengo ni idea. No sé, no creo que haya nadie tan lanzado y tan enloquecido como yo para meterse una historia de este género.
Bueno, por eso eres de admirar, Estela.
Pues sí, no, pero tengo suerte. Soy una persona con suerte.
Sí,
siempre
sí.
Salgo adelante.
No, no, y además todo lo que presentas y todo es genial. ¿Y tú, Marinette?
¿Yo qué?
Vamos a ver, vamos a ver. Un pajarito nos ha contado que estás enfrascada en un nuevo libro. ¿Es verdad?
No.
¿No es verdad?
Pajarito estaba un poco
pajarito
despistado.
¿Está despistado?
Pues debe de estarlo. Yo no estoy escribiendo nada ahora.
No, hace un momento nos estabas diciendo en privado que no, pero vamos, yo tenía entendido.
¿Y públicamente tampoco? No. No, yo escribiendo no.
Pues bueno, háblanos de qué tareas tenéis previstas en la Asociación Blasco Ibáñez, si no estás metida en el libro ese.
No.
¿O es que nos quieres dar una sorpresa?
No, no, querrían meterme, pero no lo han conseguido.
Oye, pues piénsatelo, aunque no digas algunas cosas íntimas, pero vamos,
sí,
puedes
pero
decir
no, sí,
otras muchas cosas.
Es difícil, es difícil.
Bueno, pues dinos lo que vais a hacer en el museo, en la Asociación Blasco Ibáñez y en el museo.
Pues mira, esta tarde mismo empiezan los cursos impartidos por Fernando sobre Blasco Ibáñez. Este año y el próximo versarán sobre personajes de las principales novelas.
Que va a ser muy interesante.
Y
porque
hay que obligar a que la gente se lea, estudie esos personajes, porque después lo que hay que hacer es hacer un poco un seminario sobre
claro,
ello.
Claro, claro.
Que es lo interesante. Y no sé con qué personajes va a empezar, pero vamos, hoy mismo lo vemos.
Pues nada, seguro
y eso,
que será.
Y eso da para dos cursos.
Será un éxito como el que tiene todos los años.
Espero, porque realmente vale la pena.
Sí, vale
sí,
la
sí,
pena.
Sí, sí.
Lo que hemos conocido de Blasco.
Sí, por eso.
Es un personaje que creo que teníamos bastante olvidados ahora,
cierto,
me refiero,
cierto.
En este tiempo. ¿Qué género te satisface más, Estela? ¿En cuál te sientes más cómoda? Me imagino que me vas a decir que te sientes cómoda en todos, conociéndote. Pero siempre hay uno que siempre te da un poco más de.
Bueno, es que cada cosa. Cada momento requiere
tiempo, ¿no?
Algo. Por ejemplo, la poesía es más intimista. Entonces hay momentos en que escribes poesía porque necesitas desahogarte. Pero eso es mucho más espontáneo, aunque luego le des, lo corrijas y cortes y recortes. Eso lo hay que hacer siempre, quitar. Pero, bueno, en la narrativa y la novela, pues, quiero decir, los relatos que yo que y la novela es algo más. La novela, sobre todo, son más complicados, sobre todo si tiene,
claro,
que,
si tiene historia,
porque yo he tardado más en recopilar todos los datos y colocarlos en su sitio, porque tomados de distintos lugares, sé que he tirado como 500 páginas de resumen de situaciones que has tenido que encajar en el libro. Y luego, pues, teatro. Bueno, yo me siento muy bien con el teatro porque soy actriz. Entonces, yo cuando escribo teatro estoy encima del escenario.
Claro.
Y yo escribo teatro de humor, sobre todo. Me gusta mucho el humor, aunque la novela no tiene humor. Pero el teatro mío casi todo es de humor. Me gusta que la gente se ría. De mí, no, conmigo. Bueno, de mí también un poco, de vez en cuando. Soy gansa a veces.
No, qué va. Estamos atravesando un momento de crisis total. Desaparecen teatros, desaparece la filmoteca, cierran librerías, se hunden editoriales. ¿Por qué la cultura es la que siempre paga los platos rotos de la mala gestión política?
Me preguntas a mí.
¿A las dos?
Siempre o sea que ocurre. Parece lo más fácil de quitarse de medio.
Pero en España.
En España, países, claro, no. Digo, hablamos en España.
Vamos a salvar a los demás. Porque no tienen. En eso estoy de acuerdo que España en eso es muy. Y creo que tiene mucho que ver, digan lo que digan, los 40 años en los que la cultura ha estado muy abandonada en España.
Claro.
Aparte de que la mayoría de los intelectuales desaparecen. Es toda una generación desaparecida, prácticamente. Dicen que no, que ya es mucho tiempo. No, no es mucho tiempo para la cultura, no. La cultura se la cargaron entonces.
Ya.
Y ya veremos si se recupera.
Bueno, yo creo que ahora tenemos personajes muy, muy importantes.
Sí, pero fíjate que yo casi no los leo. No puedo.
¿Por qué?
Porque no puedo, sencillamente. Bueno, pues tengo libros y digo, me gusta este, y los empiezo y los dejo.
Pues yo creo que en esta generación de si jóvenes hay muy buenas.
Sí, sí. Mira
tanto
si,
en todas las...
Mira si he leído, que yo reto a cualquiera que me diga si ha leído más libros que yo. Españoles, franceses, ingleses traducidos, rusos traducidos, alemanes traducidos. Es muy difícil. No solo narrativa, sino teatro.
No, me estoy refiriendo...
Estoy muy empapada.
A todo, en
y
general.
Por lo que quiera que sea, yo no encajo.
Ya.
Soy yo, la culpa es mía.
Pues bueno, tú tienes un espíritu muy, muy juvenil.
Sí.
No sé cómo no te... no sé, porque...
Pues será que esta juventud no me entusiasma.
Bueno,
no
pues yo creo que tienes
joven.
Que leer más, ¿eh?
No,
que hay muy
no
buenos.
No es que me sienta alejada, porque por lo que tú dices, yo soy muy juvenil.
Por eso.
Pero tengo... Soy, según dicen las personas que me conocen bastante, que rara no es que sea, pero sí diferente.
Ya.
Eso es lo mejor que me dicen. Lo peor me lo temo.
¿Qué piensas?
¿Sobre la cultura? Bueno, pues que un pueblo poco culto es más fácil de manejar.
Claro.
Resumen.
En eso estamos de acuerdo. Pero no pienses que hay gente de ahora...
Sí, hombre, claro que sí.
Muchos
sí.
Y muy
hombre,
buenos...
Antes había gente más con un más profundidad, yo creo, ¿eh? Ahora, la verdad es que veo gente que sale de la universidad y que no sabe escribir. O sea, después haces una carrera entera, incluso periodistas no saben escribir.
No saben.
Entonces, claro, te deja... ¿Qué pasa? Pues que hay un escalón hacia abajo. Pero bueno, hay gente que supera ese escalón. Quiero decir, no es que todo el mundo sea igual. Hay gente estupenda como en todos, como
sí,
siempre.
Como siempre.
Que se molesta en estudiar y en aprender, y hay otras personas que pasan por la vida y por las universidades y se quedan en blanco prácticamente. Pero bueno.
Sí, eso no tiene que ver nada.
Es difícil.
Yo no critico a nadie, pero trago muy pocas cosas.
Ya.
Esa es la realidad. No lo puedo remediar.
¿Qué futuro veis para la literatura en un mundo que está olvidando a pasos agigantados el papel?
Bueno, pues sí, hombre, a través de los tablets y todo esto, pues yo pienso que la gente, hombre, se lo ponen facilito y tal. Quiero decir, si le acercan a los jóvenes su forma de vivir,
sí,
que es estar frente a una pantalla, pues a lo mejor es mucho más fácil que lean. No leen mucho, la verdad, porque pierden mucho tiempo con la tele, con el internet y todas estas historias. Se pierden demasiado tiempo.
¿Y con
entonces,
el botellón?
Bueno, el botellón es otra historia. Pero quiero decir, sí, bueno, hay cosas que no nos gustan y es así. Esa actitud de los jóvenes ahora que tienen que beber para tanto y emborracharse tanto para poder disfrutar de algo, a mí me da mucha pena, la verdad,
sí,
me da mucha pena.
Verdad.
Pero bueno, yo tengo, creo que el libro, el papel, a nosotros nos gusta más, claro. Pero pero ahora, como todo el mundo vive delante de una pantalla, pues pienso que le pones una pantalla que puedan transportar en muy fácilmente un libro, muchos libros de 500 páginas, pues a lo mejor es más fácil.
Bueno, en las casas que hay buenas bibliotecas, yo veo que a los jóvenes, hablo por lo que yo veo de mis cercanos, sí que cogen libros y leen muchos libros.
Hombre, claro.
Hombre, claro, hay muchos.
Sí, aparte del tablet y aparte del tal...
Es lógico.
Todo se puede asumir.
Hombre, si unos padres intelectuales, gente que se molesta, lógicamente van a inculcar en sus hijos la cultura y van a estar los libros a mano y desde niño tú los coges.
Sí,
porque es la costumbre.
Yo lo estoy viendo.
Es la costumbre
ahora,
de ver a tus padres.
Pero hay muchos padres que no inculcan a la lectura.
Pues eso es lo malo.
Veo muy pocos ejemplares. Esos.
No lo dirás por mi casa, Marinette.
No, claro que no. Ni por la mía.
Yo ya estoy saturada.
No quiero hablar de los míos porque parece claro, pero, por ejemplo, mis cercanos jóvenes leen mucho.
Ya. Pero ves, ahora con la tablet y eso será más fácil. No te ocupará sitio.
No, pero leen libros.
Y luego lo bueno que tiene es que te lo adaptas a tu medida. Y no tienes ni que ponerte gafas ni nada. Tienes
yo le voy a pedir a los Reyes... Un tablet.
Sí, sí.
Para que está, claro, es que también hay que adaptarse a la vida y las cosas que son cómodas, tener un teléfono móvil, cosas, pues hay el poder trabajar con un ordenador y tener internet y mandar 20.000 cosas en un segundo, bueno, es fantástico. Entonces, bueno, hay que aceptar lo bueno de las cosas que nos da la vida.
Exactamente. Pero bueno, yo creo que el libro no lo vamos a olvidar.
Hombre, yo
desde porque luego, el perfume el olor, del papel, no,
exacto, el olor del papel.
Hay que incorporar, pero siempre seguir. También se decía en su momento que la televisión acababa con la radio, y no ha sido verdad.
No. Es que es distinto.
No,
la radio
pero,
puedes
no,
estar
pero,
haciendo
cualquier cosa. Pero yo estoy harta de oírlo decir cuando me digan, ay, no, ahora ya, no, no, pues no, no ha sido así. Sí.
Pero acaba con, pues, ha acabado con el cine prácticamente. El cine va a poca gente ya.
Es que, claro, es que el cine es contra cine, es que es cine lo mismo, sí, lo que te dan.
¿Y cuál es el conocimiento que tiene Valencia de dos pesos pesados de la cultura autóctona como son, como fueron vuestros padres, José Manaut y Emilio Gascó Contel? ¿Son muy conocidos en Valencia?
Bueno, mi padre lo va siendo, pero es que mi padre ha vivido muy poco en Valencia, ¿eh?
Claro.
Y el mío también, o sea que
los dos.
Claro. Poco a poco se van conociendo. Quiero decir, si hacemos cosas alrededor de ellos, se publican. Marinette acaba de publicar el ayuntamiento un,
sí,
explícalo tú, un libro.
Sí. Cuéntalo.
Bueno, a todas las cartas que Blasco Ibáñez escribió a mi padre.
Que ya hablamos de esto aquí, de que las...
No, conmigo no.
¿De la biografía?
Ah, de la biografía.
La biografía sí.
Sí.
Pero del tomo de las cartas no habíamos hablado.
No habíamos hablado.
Se va junto, ¿no?
No. Bueno, la biografía existe desde 1957.
Ya, pero que ahora
se ha editado las cartas que habíais donado al Museo de los Cubanos.
Sí, pero yo no estaba hablando
ya,
de
ya,
eso.
Ya. Pues no. Yo creí que habíamos ¿no? estado ¿no? hablando de eso.
Me has olvidado.
Lo dudo, ya lo miraré.
No, yo no me acuerdo. No, yo estoy perdiendo la memoria. O yo no me acuerdo que hayamos hablado de esto.
Y vamos a ver, ¿y por qué elegisteis Valencia para instalaros cuando podíais haberos quedado en Madrid? Bueno, ¿las raíces os atraían?
Yo he venido toda la vida, todos los veranos de mi vida, desde los 4 meses. Venía de París y venía de Madrid. Yo estoy bautizada en Santa María del Mar,
yeah,
ahí delante del puerto.
Sí, sí, sí.
O sea, y tenía 4 meses. O sea, mi primer viaje a España fue con 4 meses. Luego ya he venido siempre, quitando las guerras que nos han llevado para unos y para otros sitios, siempre. Pero seguido vivía en Madrid. Lo que pasa es que mi hijo se trasladó a Valencia con motivos de su trabajo. Y
entonces seguiste.
Y como él siempre me lleva a mí por delante... Pues nos vinimos, ya mi padre ya había muerto, ¿eh? Nuestros padres han muerto muy próximos, tenían la misma edad y han muerto antes, un año antes que Gascó.
Ya.
Y por eso aquí ha muerto ya después mi madre también. Aquí vino mi padre porque dijo que si él salía mal de lo suyo, quería ser enterrado en el cementerio del Cabañal, donde está, ¿eh?
Sí,
nombre
sí,
tan
sí,
universal y todo esto. Claro, entonces,
eso
pero
me parece muy bien.
Y mi madre está con él también. Y yeah, yo pues vivo aquí, pues, mi hijo vive aquí, mis nietos viven aquí, mis nietos también tengo en Madrid. Entonces pues yo vivo aquí y vivo en el Cabañal, vivo en la calle de la Reina.
Pues el tiempo se ha comido esta historia dedicada a la literatura, a nuestra historia, a las historias de amor que vivieron nuestros antepasados. Muchas gracias, Estela, por esta novela y por habernos acompañado en el programa. Gracias también a ti, Marinette. Ambas habéis de sentir este cruce de caminos como vuestra propia casa. Igual que lo tenéis que hacer vosotros, nuestros oyentes, quienes nos sintonicéis cada semana en el 102.5 de la FM o desde la página de internet de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sara Izorio y Carmen Leínez os desean una semana gozosa. Pero también Estela, después de esta adiós, quiere recordar cuándo es la presentación de su libro y me parece estupendo.
Sí, claro. Bueno, yo creo que hay que recordar ya el último momento, ¿no? Para que la gente se quede con la copla. Pues el 25 de octubre, o sea, el jueves de la semana que viene, en el Corte Inglés, en el ámbito cultural del Corte Inglés, se presenta la novela Enamorada de un cura comunista.
A las 19 horas.
No perdáis. A las 19 horas, eso es. Muy bien, María. Muy bien. 19 horas, el Corte Inglés de la calle Colón.
Pues allí estaremos.
Muy bien, yo estaré también allí. Y habrá un poco de música de guitarra y estará Fernando Millán, maravilloso, que hará una presentación estupenda.
Pues nada, pues muchas gracias y ya sabéis, queridos oyentes, sed felices.
Gracias.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.